COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Buenos días, conmigo en el estudio están Paula Ferrer Sama. Paula, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Y Nani Villalba. Nani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos
con
días,
frío,
bien.
¿Verdad?
Sí, mucho frío.
Bien, vamos a iniciar hoy una serie que lleva por título general Búsqueda Activa de Empleo. Bien, yo he estudiado en la UNED, tengo el título, ¿y ahora qué? Bueno, como nuestros oyentes ya saben, uno de los servicios fundamentales del COIE es el de asesorar en técnicas de búsqueda activa de empleo. A lo largo de estas semanas, será una serie de 3 o 4 programas, vamos a ir entrando en esta materia y dando algunos consejos para aquellos que buscan su primer trabajo o los que quieren promocionar en su actual estatus laboral. Ya sabéis que muchos de los alumnos están trabajando, muchos de los alumnos de la UNED están trabajando, ya tienen un trabajo fijo y hacen una carrera pues para mejorar en su trabajo, claro está. Sí. ¿Qué os parece si comenzamos por analizar las variables que inciden en ese proceso de búsqueda de empleo, que la búsqueda de empleo, perdón, sea más o menos fructífera?
Bueno, pues una de las variables más decisivas es conocer el mercado de trabajo. Nuestro programa del día siguiente estará destinado precisamente a analizar este mercado laboral. Veremos cuáles son las titulaciones más demandadas en las distintas provincias, las tendencias, las opciones profesionales y los nuevos yacimientos de empleo para cada titulación. Otro aspecto importante es evitar los estados de indecisión, los estados de bloqueo y a veces incluso de ansiedad que se producen cuando uno se dispone a buscar su primer empleo, ya que pues no sabe realmente cómo empezar a buscar, no sabe qué es lo que quiere, cómo organizar la búsqueda, cómo puede dirigirse a las empresas, etcétera. Por eso, a lo largo de estos programas vamos a intentar acercar a los alumnos a la cultura empresarial, dándoles a conocer las competencias más demandadas por las empresas, cómo llegar a ellas, cómo hacerse valer en el currículum, en la entrevista y en la carta de presentación. Y todo esto pretendemos hacerlo de una forma ordenada mediante la elaboración de un proyecto profesional que esté bien fundamentado.
Muy bien. Bueno, pues parece un objetivo muy ambicioso, os tengo que confesar, el que nos proponemos para los siguientes programas. ¿Qué os parece si empezamos por el principio, por lo básico? Cuando un alumno termina la carrera se plantea, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Nani.
Pues sí, la verdad es que pasa bastante frecuentemente. La verdad es que al terminar la carrera, ese hecho da una satisfacción enorme y es un peso que nos quitamos de encima, pero también se nos abre lo que sería un abismo de incertidumbre que la verdad es que debemos solventar. Pero además es que poseer o tener un título universitario no equivale a la obtención de un empleo. Hoy en día el número de titulados ha aumentado considerablemente, por lo que la competitividad es mayor y esto nos exige estar más cualificados para poder destacar y diferenciarnos de los demás. Por eso hemos insistido mucho, y se lo decimos a nuestros alumnos, que la preparación para encontrar un empleo acorde con nuestra titulación empieza mucho antes de terminar. De hecho, el estudio de inserción laboral de los titulados de la UNED que llevamos a cabo en el COI el año pasado indicaba que un 2,5% de los titulados no estaba buscando empleo porque estaba continuando con su formación.
Es decir, si no he entendido mal, Nani, que hay ciertas tareas de esta búsqueda activa de empleo que ya las pueden empezar, es más, que es recomendable que las empiecen a realizar los alumnos antes de terminar los estudios, ¿no es así, Paula?
Pues sí, la verdad es que el alumno que está comenzando la segunda mitad de sus estudios ya conoce la especialidad que va a cursar y va teniendo claro qué es lo que va a saber hacer cuando termine la carrera, por lo que es importante que comience a explorar el mundo laboral. Debería considerarlo como si fuera una formación complementaria a sus estudios, esta exploración del mundo laboral. Muchos de ellos seguro que ya lo están haciendo, aunque solo sea por curiosidad. Seguro que algunos se preguntan, ¿dónde podré trabajar cuando termine? ¿Cuánto cobra un programador informático, por ejemplo, un profesor de inglés o un pasante en un despacho de abogados? Se preguntarán también, por ejemplo, qué herramientas informáticas se le exigen a un economista, a un ingeniero industrial. ¿O qué pasa con los psicólogos y la nueva ley sobre el PIR a la hora de ejercer la psicología? Todas estas preguntas se les pueden plantear a los alumnos, aunque no hayan terminado todavía. Los alumnos que están en segundo ciclo deben interesarse por el mundo profesional que rodea su titulación, como estamos diciendo, y tienen que estar pendientes de las noticias que puedan salir en los periódicos especializados, como por ejemplo el mercado de trabajo, el Laboris, por decir algunos que tenemos en el COIE, por ejemplo, y que vemos que son útiles. La revista Entre Estudiantes también tiene monográficos todos los meses sobre, bueno, creo que sale cada 15 días, sobre las distintas titulaciones y las salidas profesionales. Otra revista, la revista Emprendedores, también da una idea bastante amplia del mundo de las empresas. Como digo, todo este material lo tienen a su disposición los alumnos en el COIE, en la sede central y en la biblioteca. Y además, para los que no estén en Madrid, hasta hace unos meses, desde el COIE de aquí de Madrid, elaborábamos unos cuadernos de prensa que recogían las noticias más relevantes sobre estos temas y sobre otros también que les puedan interesar. Por eso todos los COIEs de los centros asociados tienen que tener esos cuadernos a disposición de sus alumnos y los pueden pedir al coordinador, el cuaderno de prensa del COIE.
Bien, pues me parece muy interesante lo que has comentado. ¿Qué más cosas pueden ir haciendo los alumnos que aún no han terminado su titulación para conocer el mercado laboral?
Pues sí, sería interesante que se dieran de alta en bolsas de empleo en Internet, por ejemplo, en Infojobs o Monster o nuestra propia bolsa del COIE. Esto les va a permitir conocer lo que son los requisitos que las empresas exigen para que nos den ese trabajo que nosotros queremos o que estamos buscando. Esos requisitos pueden consistir, por ejemplo, en el conocimiento de idiomas, de informática, de algún curso de formación complementaria, etcétera. Y esa formación la pueden ir adquiriendo a la vez que cursan la carrera, de manera que al terminar la carrera seamos el candidato idóneo para las empresas. Para darse de alta en estas bolsas de empleo exigen rellenar el currículum vitae sin que eso implique que las empresas lo vean si nosotros no queremos. De este modo podemos consultar las ofertas de empleo a la vez que ver las que nos puedan interesar y una vez que tuviéramos ya el título ir explorando cómo está el mercado laboral. Otra fuente de información importante sobre el mercado sería el contacto con empresas y son las ferias de empleo. Se trata de jornadas que organizan las universidades u otros organismos donde se ponen en contacto los empleadores, los servicios de empleo y los recién titulados. Se puede conseguir mucha información y buenos contactos. Incluso puedes dejar el currículum en alguna empresa que te parezca interesante. En el apartado de novedades de nuestra web, nosotros iremos publicando las ferias según se vayan anunciando y otras cosas que nos parezcan de interés para nuestros alumnos.
¿Te parece, Nani, que demos aquí la dirección de la web, aunque ya la hemos dado en muchos programas,
pero
bueno,
por
repetirlo?
En nuestra web es www.uned.es/COIE.
Muy bien. Vamos a ver, vamos a pasar a un caso práctico. Supongamos que en esta exploración previa del mercado laboral, el alumno o licenciado ya detecta que necesita formación complementaria. Habéis comentado que cada vez se necesita más especialización en los puestos de trabajo. ¿Qué os parece si comenzamos informando a los alumnos de las opciones que tiene para complementar sus estudios?
Pues muy bien, nos parece. Vamos a ver, en primer lugar, podemos hablar de los cursos que ofrece la UNED. Los programas de desarrollo profesional, los cursos de especialización y los programas de enseñanza abierta. Los primeros y los segundos, los programas de desarrollo profesional y los de enseñanza abierta, son programas muy específicos para conocer los últimos avances en los diferentes campos del conocimiento. Estos cursos no requieren ninguna titulación, así que cualquier alumno los puede cursar, aunque no haya terminado todavía de estudiar. Y luego los cursos de especialización son los de máster, especialista y experto. Para los dos primeros hay que ser licenciado o ingeniero superior y para los de experto hay que ser diplomado o ingeniero técnico. Otros organismos ofrecen cursos gratuitos de actualización de conocimientos, como por ejemplo el Instituto de la Mujer, el INEM, etcétera. En otro programa yo creo que mejor ampliaremos más este tema de la formación complementaria.
Sí, porque es muy extenso,
es
¿verdad?
Es muy extenso, eso es. No nos podemos alargar porque perderíamos un poco el objetivo de este programa, que es el empleo. De todos modos, en el COIE les podemos informar a los alumnos o a las personas interesadas sobre la oferta de formación complementaria gratuita o no que tienen los alumnos a su disposición. Esto en el caso de que se considere que hace falta formación complementaria en algún área profesional en particular. Luego, un tema aparte es el de la formación en idiomas y en informática.
Supongo que este será el caballo de batalla de todo licenciado, ¿no? Porque hay que estar al día, ¿no? En idiomas, en informática. Sí. Yo creo que, en informática más o menos nos vamos bandeando, pero en idiomas yo no sé si es algo que a los españoles nos cuesta un poco entrar, ¿no?
No te creas, lo de la informática es sorprendente, pero vienen muchos alumnos con dificultades para meter su currículum en la página
¿sí?
nuestra. Que no se han dado de alta nunca un correo electrónico y no saben cómo hacerlo, que no saben los conceptos básicos para navegar en Internet, y eso desde luego es una herramienta básica que es tan importante como saber hablar hoy en día. O sea, que es fundamental tener unos conocimientos mínimos, y hablaremos luego.
Mínimo, yo creo que básicos, además, para todo, como estamos hablando en este caso, pero yo creo que hoy en día no es la forma de comunicarse, ¿no?
Es fundamental, sí.
Pues, ¿podéis facilitarnos información sobre formación en idiomas e informática también? ¿Correspondes al COIE? ¿Algo sabéis?
Sí, muy rápidamente señalaremos algunos organismos oficiales que imparten cursos de idiomas. Por un lado están la Escuela Oficial de Idiomas, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Tiene varios niveles, varios cursos, y nos van dando un título según el nivel que vayamos superando. Después tenemos el CUID en la UNED, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, que imparte clases de inglés, de francés, de alemán, de árabe, italiano, euskera, gallego y catalán.
Disculpa, Paula, ¿y este año también chino?
Ah, ¿sí?
Sí, porque...
Mira qué bien, porque a mí me parece fundamental lo del chino, es que China está
pues
cada
es que
vez
hace
más,
poco estuvo la,
más de moda.
Bueno, la que era directora, Mercedes Boixareu, que ahora es vicerrectora,
sí.
Entonces era vicerrectora al principio de curso y estuvo hablando aquí del CUID, del funcionamiento, y este año se había también puesto el chino. Que me parece muy interesante, ¿eh? Porque yo creo que es una vía tremenda.
Bueno, el futuro está en China,
sí,
vamos,
el
futuro profesional. Yo animo a los alumnos a que se vayan a China porque se pueden hacer
fácil,
ricos
sí.
allí. Bueno, pues muy bien, ahora ya podemos estudiar chino en la UNED.
Disculpa.
Bueno, pues el CUID acredita los conocimientos de idiomas con un diploma oficial que se expide por la UNED. Después, para lengua inglesa, exclusivamente, hay dos tipos de vías para tener un título oficial. Los títulos de la Universidad de Cambridge, que son el First Certificate, el Advanced y el Proficiency. Y luego está el TOEFL, que es válido y necesario para cursar estudios en las universidades de Estados Unidos. Los tres primeros, los de la Universidad de Cambridge, solo se aprueban o se suspenden, es decir, o pasas el examen o no, y te asignan un nivel de inglés dependiendo del título que consigas. Pues el más básico es el First, después va el Advanced y después el Proficiency, y entonces depende del nivel de inglés que tengas, pues tienes un título u otro.
Uh-huh.
El TOEFL es solo un examen y te asignan una puntuación dependiendo del nivel que tengas. Las universidades extranjeras o las empresas que exigen un nivel de inglés determinado pueden pedirte el título de la Universidad de Cambridge, por ejemplo, o una puntuación de 220 en el TOEFL. No sé si queda claro la diferencia. En el TOEFL es una puntuación,
sí.
Dependiendo de cada universidad, te dicen, pues nosotros exigimos que tengas una puntuación de 200 en el TOEFL, ¿vale? O de menos o lo que sea.
Uh-huh. Sí, yo creo que queda claro perfectamente.
También existen asociaciones como, por ejemplo, ASEPROCE, que es la Asociación Española de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero, que está formada por empresas, profesionales y organizaciones que están legalmente establecidas y cuya actividad principal es la coordinación, el asesoramiento y la gestión de cursos y de programas en el extranjero. O sea que también es interesante ponerse en contacto con ellos.
Sí, porque imagino que otra opción de las más importantes, yo creo, es aprender idiomas en el extranjero, ¿verdad? Que es donde realmente se aprende.
Sí, Nani. La verdad, desde luego, es una opción muy recomendable. Y si es para hacer prácticas, mucho mejor, claro. Los cursos en el extranjero e idiomas te servirán para aprender y para poder expresarte en otra lengua de forma fluida, pero también para adquirir lo que sería una experiencia, conocer otra cultura y aprender a desenvolverte fuera de lo que es tu entorno habitual. En el COIEM podemos ofrecer a nuestros alumnos unas cuantas alternativas para poder estudiar idiomas en el extranjero mediante alguna beca de estudios o de prácticas en empresas o trabajo de temporada. Tenemos la información de extranjero.
Ah, pues muy bien, espero que los alumnos tomen nota de eso también. ¿Y se puede dar el caso de que las empresas nos pidan estudios de posgrado o es mucho avanzar?
Pues también se puede dar el caso. De todos modos, cursar estudios de posgrado es una decisión que tenemos que meditar con cuidado. Suelen ser cursos largos y caros y los buenos requieren muchas horas de asistencia y prácticas, aunque muchos de ellos son una puerta importante para nuestra inserción laboral, ya que tienen sus propias bolsas de empleo. Los máster, por ejemplo, en ADE, en recursos humanos o en gestión de calidad, son opciones, comodín, entre comillas, para aumentar tus posibilidades. En programas de otros años que están colgados en nuestra página web, nuestros alumnos podrán encontrar algunos consejos para elegir un buen máster. En cuanto a lo que sería la opción de doctorado, hay que hacer saber a nuestros alumnos que esta opción se dirige exclusivamente a una carrera docente investigadora y, por tanto, solo aquellos alumnos que deseen dedicarse a alguno de esos campos deberán cursar estos estudios de doctorado o de tercer ciclo. En el estudio que realizamos por el COIE sobre la inserción laboral de los titulados de la UNED, el 80% de la muestra había realizado estudios complementarios de más de 300 horas y el 12% tiene formación complementaria de menos de 300 horas de duración.
De todos modos, disculpar un poco la digresión, pero va a cambiar dentro de poco la estructura con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Afectará esto, claro, por supuesto, a lo que estamos hablando de los cursos de posgrado?
Sí, bueno, afectará en general a cómo se supone que va a salir preparado el titulado universitario a partir de ese momento, ¿no? Porque precisamente lo que se quiere es que toda esa formación complementaria de la que estamos hablando y todas estas habilidades y competencias de las que vamos a hablar en el programa siguiente estén incluidas en la carrera universitaria que estudia el alumno, que ya que dedica tanto tiempo a estudiar, pues que salga preparado para directamente ponerse en una empresa y saber lo que hacer. A partir de, en teoría, el 2010, el año 2010, los nuevos títulos serán unos títulos de grado, de posgrado y después el doctorado. O sea, será lo que es una carrera de 3 o 4 años, después un posgrado que sería el equivalente al máster, que ya es una formación mucho más específica y muy práctica, y después los que quieran seguir sus estudios podrían hacer el doctorado. O sea, no es como ahora que terminas ya tu licenciatura o tu diplomatura, haces un máster, eliges entre un máster o un doctorado. El máster es para tener una formación muy muy profesional y el doctorado es para dedicarse a la investigación, o a la docencia. Si te parece, podemos dar unas pinceladas sobre lo que...
Pues sí, porque además yo creo que mucha gente nada más terminar la licenciatura se mete directamente en el doctorado o en cursos de máster, ¿verdad?
Sí,
últimamente
eso
está dando mucho el caso ese.
Sí, el tema del doctorado, nos gustaría hacer hincapié, porque los alumnos, por seguir la inercia de estar en la universidad, siguen estudiando, ya conocen a los profesores, les llama la atención algún curso y al final son 3 años o 4 que te tiras estudiando. Y además tienes que elaborar una tesis, que es mucho trabajo. Entonces tienen que tener muy claro que el doctorado es si te gusta mucho la investigación o si tienes pensado dedicarte a enseñar en secundaria o en la universidad. Porque en las oposiciones de secundaria apuntas el doctorado y en la universidad pues es fundamental para ser profesor, ¿no? Entonces, bueno, el doctorado está formado de unos cursos, el periodo de docencia, son unos cursos que tienes que hacer, unos trabajos, unos exámenes.
Va por créditos, ¿no?
Sí, va por créditos. No sé exactamente ahora cuántos créditos son cada curso, también depende mucho de la facultad. Pero el primer periodo de docencia sería los cursos de doctorado, después comenzaría el periodo de investigación, que tienes que hacer una especie de lo que antes se llamaba la tesina
antigua,
que ahora se llama el diploma de estudios avanzados, y es un trabajo de investigación que tienes que realizar y presentarlo ante un tribunal. Entonces ya tienes ese segundo paso, que es el diploma de estudios avanzados. Y ya por último sería la tesis, que bueno, pues es ya algo mucho más meditado, con recogiendo datos, con un cuestionario y elaborando pues tu libro, ¿no? Que es tu biblia, que es la tesis.
Y mucho más serio, lo digo no por desanimar a los alumnos en absoluto, pero es verdad lo que dice Paula, que tienen que tener muy claro si se van a dedicar a la enseñanza, a la educación o a la investigación, ir por esa vía. Pero si estamos hablando de recién licenciados y lo que quieren es encontrar un trabajo, si no lo tienen, o mejorar en el suyo, pues yo creo que a lo mejor tienen que saber dirigirse por esa vía, ¿no? Me parece
claro.
A mí, vamos, es un consejo que doy desde fuera, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo.
Bien, pues ¿qué os parece si antes de terminar este espacio lanzamos unas ideas sobre sitios donde los alumnos pueden empezar a buscar ofertas de empleo?
Pues sí, a ver, la verdad es que la mayoría de las ofertas aparecen en bolsas de empleo en Internet. La verdad es que hay que recordar a nuestros alumnos que no se olviden de meter el currículum en nuestra página web del COIE. También pueden hacerlo en otros portales, como habíamos dicho anteriormente, pues InfoJobs o Monster o Como Trabajo, hay un montón de portales.
Perdona un segundín, parece que estamos aquí haciendo publicidad de InfoJobs y Monster, pero es que nos basamos en un estudio que se publicó el año pasado sobre las bolsas de empleo en Internet y dijo que estos dos, junto con un tercero que ahora no recuerdo cuál es, son los que mejor resultado dan y los que al final consiguen las personas que están buscando empleo encontrar trabajo con más facilidad. O sea que es
claro.
Un estudio fundamental.
Son los más conocidos, donde más acuden las empresas y donde más se publican las ofertas. Vale. Luego estaría el contacto personal, que por supuesto hay que activar la red social porque es el segundo medio donde se encuentran más ofertas. Hay que correr la voz de que buscamos trabajo y de ampliar nuestra red de contacto, porque nunca sabes dónde puede venir una buena oferta y dónde puedes empezar a trabajar.
A veces, disculpa, parece que hay como un prejuicio de decir, no tengo trabajo, y que se oculta, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Que comentas
no,
tú lo de ampliar la red social, ¿no? Pues nunca sabes dónde puede salir o qué contactos se pueden llevar a lo mejor a encontrar la empresa en la que puedes
Claro,
trabajar.
Y es muy importante tener claro el perfil del puesto que tú estás buscando.
Porque
entonces ayudarás a que tu red social pueda adecuar un poco si sale alguna oferta de trabajo o demás. Y luego, por supuesto, hay que estar dado de alta en el INEM y estar atento a las convocatorias públicas del Ministerio de Administraciones Públicas, que se puede publicar, digo, que se puede consultar en www.mae.es. Si lo que queremos es concursar por una plaza en la administración, claro, si no, pues habrá que buscar otras vías.
Muy bien, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente programa analizaremos algunos aspectos del mercado laboral para que los licenciados sepan cómo está el tema por ahí fuera, ¿no?
Pues sí, sí, eso vamos a hacer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Nani Villalba, Paula Ferrer Sama. Os veo la próxima semana. Un saludo.
Muy bien, venga, hasta luego. Hasta luego.